Autoridades, querido alcalde, presidente, señoras y señores, amigos todos. Muy buenas tardes y muchas gracias por su asistencia. Es una gran satisfacción poder contar con todos ustedes. Hoy, con toda seguridad, es una tarde muy especial para Banco Sabadell, de aquellas que seguramente recordaremos durante tiempo. Si me permiten el símil deportivo, hoy jugamos en casa. No cabe duda de que nuestro invitado tiene un poder de convocatoria muy importante. Basta para comprobarlo el gran número de personas que hoy nos acompañan en este magnífico auditorio de Alicante. Aprovecho para agradecer a la Diputación la cesión de este magnífico espacio. Les agradecemos muy sinceramente su presencia en este encuentro, que hacemos pensando en todos ustedes. Y bienvenidos también quienes siguen en directo este acto vía streaming, a través de la edición digital del diario Información y de Sabadell Televisión, que si no lo conocen, los animo a descubrirlo en nuestro web corporativo bancosabadell.com. Para nuestra entidad, Rafa es una persona especial, nuestro embajador. Todos nosotros lo hemos visto crecer como profesional y lo hemos disfrutado muchas veces. ¿Cuántas tardes, cuántas horas, cuántas emociones? Aquellos que además hemos tenido la inmensa suerte de compartir momentos más cerca de él, hemos comprobado que siempre mantiene muy viva su capacidad de concentración y su fuerza por querer hacer las cosas bien. Además, con un añadido que en nuestra opinión es muy importante y que no todos poseemos. Disfruta siempre de lo que hace sin perder nunca el sentido del humor. Bueno, casi nunca. Como tenista, como deportista, Rafa es uno de los más grandes, el número uno. Hay muchos valores que le caracterizan y le representan, aunque si tuviese que destacar algunos de ellos, diría que los que realmente lo hacen grande de verdad son su capacidad de trabajo, su valentía, su osadía, su compromiso, su empatía, su proximidad, su confianza, su ilusión y, sobre todo, el esfuerzo. Saber sobreponerse a las circunstancias adversas y, como todos sabemos, han sido muchas. Alguna vez también le he escuchado decir: donde más se aprende es precisamente de los errores. Y eso aplica a todos los ámbitos de la vida. No conozco a nadie que no sea fan incondicional de Rafa Nadal, que no sufra con sus derrotas y no se alegre con sus victorias. Estoy seguro que a muchos de ustedes también les pasa. En la vida nos cruzamos con muchas personas y créanme cuando les digo que en Banco de Sabadell nos alegramos de habernos encontrado con Rafa Nadal. Hoy Rafa va a ser entrevistado por José Emilio Munera, periodista deportivo. Y no quiero alargarme más. Espero poderles saludar a todos, pero antes permítame que dé paso al presidente de Banco Sabadell, señor Oliu, que les dijera unas palabras. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos y disfruten del evento. Muchas gracias.
Gracias, Jaime. Excelentísimo alcalde, don Gabriel Echávarri, y, en fin, autoridades, rectores, amigos y colaboradores. Bueno, este es el primer acto público que Banco Sabadell hace aquí en Alicante desde que nos mudamos a esta ciudad. Quiero decirles que ya hemos celebrado unos cuantos consejos aquí. Hemos celebrado también las jornadas estratégicas del banco. Y la verdad, estamos encantados de venir periódicamente a la ciudad, de entrar en contacto con su gente de la manera y con el cariño que nos han y que nos habéis recibido. Alicante, sin duda, ocupa y ocupará un lugar a partir de ahora en la historia de Banco de Sabadell. Este acto que hemos organizado hoy, mañana tenemos nuestro consejo acá, es para disfrutar de las conversaciones con Rafa Nadal. Rafa Nadal, esta gran persona que es embajador del banco por ahí, este gran deportista y esta persona sensacional que después tendremos la ocasión de escuchar. Sabadell es un banco con 136 años de historia, que esto se dice pronto en una industria como la nuestra, con muchas inestabilidades. 136 años de historia significan que ha habido muchas personas y ha habido una forma de hacer que de alguna manera han hecho que el banco superase todas las vicisitudes y siga siendo uno de los bancos más competitivos del país. Quizás ustedes saben, el banco nació como un banco para dar servicio a las empresas. Muchos de ustedes son empresarios. Nació como una obra colectiva de 127 empresarios de la ciudad de Sabadell. Allí ha estado durante estos 136 años. En los últimos 15 años el banco ha cambiado y se ha transformado de una manera radical. Hemos integrado durante este tiempo muchísimas entidades, una de ellas la Caja de Ahorros del Mediterráneo, entonces en crisis. Hemos multiplicado nuestro tamaño de manera significativa por 2,7. Tenemos en la actualidad 12 millones de clientes repartidos por España y por el resto del mundo. Y naturalmente, en los últimos años también, el banco ha empezado unos vectores de crecimiento internacionales, de lo cual lo más notable fue la adquisición del banco TSB, que hoy representa el 30% de la actividad del banco. Pero todo eso es muy importante y nos cuenta nuestra historia, pero no podríamos hacer eso si no tuviéramos, por decirlo así, un espíritu que nos anima. Y este espíritu que nos anima es estar en el mercado de una manera diferente del resto de nuestros competidores. Decimos que nosotros tenemos una forma de ser y una forma de actuar que nos distingue. La mercancía que vendemos es la misma, pero la manera en que la vendemos no es la misma. Durante mucho tiempo, y al principio del banco, que era un banco puramente un banco de empresas, nuestra filosofía ya era una que le distinguía por una frase fundamental dentro de la cultura del banco, y es que nosotros no somos un banco de negocios, los negocios los hacen nuestros clientes, nosotros estamos al servicio de nuestros clientes para que puedan, cuando tienen buenas ideas y estas ideas son realizables porque pueden dar rendimientos, ayudarles en sus procesos de financiación. Por tanto, hemos sido un banco al servicio del cliente y el servicio del cliente y la mentalidad de ponernos siempre en la piel y al lado de nuestros clientes ha sido la característica fundamental de nuestra manera de ser. Hoy esto lo hemos meditado y hoy de alguna manera decimos que lo que nos distingue en esta realidad competitiva que es el mundo actual de la banca, pues es que nosotros pues lo que queremos hacer es anticiparnos, nos anticipamos, nos hemos anticipado a muchos hechos, nos hemos anticipado a la crisis, nos hemos anticipado al movimiento, el propio movimiento Alicante fue anticiparnos a lo que hubiese podido ser una situación complicada para el sistema financiero, nos anticipamos, pero también, y lo que es más importante, nos anticipamos descubriendo y hablando con nuestros clientes para que sepamos cuáles son sus necesidades y después ocuparnos en lo que nos es propio, los servicios financieros, para satisfacer estas necesidades. El banco ha desarrollado también durante la crisis un notable compromiso social. Hemos realizado nuestra actividad manteniendo nuestra reputación en niveles altos y esto ha sido gracias a que hemos tomado conciencia de que nosotros somos también una realidad, somos una empresa inserta en la realidad social y que esta realidad social cuando de nuestros clientes, cuando ellos pasan dificultades, pues hay que ayudarlos. Todo eso configura algo que en las empresas le llamamos una cultura diferenciada. Esta cultura diferenciada del banco pues es todas estas cosas que les estoy contando, pero también es una cultura de compromiso, de proximidad. No somos un banco distante, somos un banco en la primera línea de la tecnología de la banca española, pero esto quizás no es lo que más nos distingue. Todo el mundo tiene las capacidades tecnológicas que nosotros tenemos, pero nosotros somos un banco próximo. Un banco que se anticipa, que se ocupa y es próximo a las personas. Quizás eso, esta proximidad y esta manera de ser, la manera en que tenemos para poder superar diferentes vicisitudes, esto es lo que nos ha llevado a estar aquí después de 136 años de historia, eso es lo que hace que tenemos una sintonía muy especial con Rafa Nadal. Y es que los valores que él representa, la forma en que él se relaciona con el mundo, es algo que nosotros admiramos profundamente. Y admiramos profundamente su espíritu de superación ante las dificultades, el respeto que él tiene por sus rivales, el respeto que tiene por las personas y aquellas personas a las cuales él puede ganar en la pista, el cariño que muestra en su relación con las personas que acceden a él, la pasión por el trabajo. Nosotros también tenemos una gran pasión por el trabajo que realizamos, el trabajo de banca, que es ese trabajo que ayuda y que es tan necesario para fertilizar las ideas que tienen nuestros clientes. Por tanto, estamos muy satisfechos y muy agradecidos de que Nadal pues, esté trabajando con nosotros como embajador de nuestra marca. Bien, yo voy a dar paso después de esto a Rafa en esta entrevista que va a tener con Emilio Muñesa. Y quiero simplemente decirle a Rafa, que no sé por dónde andará, pero estará por aquí, que darle la bienvenida a Rafa Nadal, agradecerle su presencia aquí y espero que todos ustedes pues, que han acudido, agradecerles que hayan venido, espero que sea de su agrado y que disfruten de esta velada. Muchas gracias a todos por la confianza que tienen con su banco.
Ustedes, el mejor deportista español de la historia y embajador de Banco Sabadell, Rafa Nadal.
Yo voy ya mismo.
Bueno, muchas gracias. Claro, bien, gracias, Walter. Aquí tenemos.
Rafa, ¿qué tal, crack? Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes especialmente a Rafa Nadal.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Buenas tardes a todos. Primero.
Bienvenido, Rafa, a Alicante, esta ciudad, esta provincia que te han visto crecer deportivamente desde tu participación allá por 1998, 2000, 2002, en los tiempos del tenis formativo, en los circuitos Orisol, Match 1, recordarás, que luego fue Nike Tour. Luego en 2004 disfrutamos de tu Copa memorable Davis. Semifinal de Copa Davis en la Plaza de Toros frente a Francia. En la siguiente ronda levantasteis el título en Sevilla y 5 años después, en 2009, eliminatoria de nuevo de Copa Davis en Terra Mítica, en Benidorm, frente a la Serbia de Djokovic. ¿Qué recuerdos, qué vivencias tienes cuando vuelves a esta tierra que tanto te admira como tantas otras?
Bueno, recuerdos en primer lugar, contento de estar aquí de nuevo. Bueno, el último recuerdo que tengo de aquí de Alicante fue que estuve en el concierto de Julio Iglesias, creo que hace dos años, creo, en verano o algo así. Pero mi primer recuerdo que tuve aquí fue, la verdad que fue el primer torneo que salí prácticamente de Mallorca a jugar y fue el torneo que en aquella época se llamaba el Match 1 y yo tenía prácticamente 10 años y sí, vine unos cuantos años seguidos por aquí porque había unos cuantos torneos al año, el Match 1, después había el Nike Junior Tour, después había el torneo J-Hyber que también se hacía en Elche. Bueno, son varios recuerdos que tengo de esta comunidad y la realidad que los años de juventud y al comienzo que empiezas a salir de tu casa, conoces compañeros nuevos, pues yo creo que es de las épocas más bonitas de mi vida, sin duda.
Al igual que vosotros, los baleares, aquí somos mediterráneos. el Mare Nostrum une, identifica, crea vínculos, y tú, además de una pista de tenis, tienes el mar como un hábitat natural, necesitas el contacto con el mar permanentemente.
Sí, a ver, nosotros somos de una isla, ¿no? Con lo cual yo toda mi vida he estado delante del mar y viviendo con el mar, ¿no? O sea que siempre que puedo, pues me voy al mar. De hecho, pues ayer, después de unos meses sin poder, pues estuve durmiendo en alta mar, y siempre pues es una oportunidad para desconectar, para relajarse y bueno, para estar cerca de un entorno que es difícil de mejorar.
Antes de entrar en materia con el tenis, si te parece, por cuestión de actualidad, parece obligado hacer un reconocimiento a los hispanos. La selección española de balonmano, flamante campeona de Europa. Seguro que te emocionaste viendo a los chicos de Jordi Rivera en Croacia.
Sí, bueno, al final pues yo soy un apasionado del deporte en general, siempre lo digo. No solo como practicante, sino como espectador. O sea, que ver a compañeros triunfando y consiguiendo cosas como las que se consiguieron el otro día, pues siempre motivo de alegría para el país en general. Pero también como compañero y deportista, pues se aprecia lo difícil que es conseguir algo así.
En cuanto a tu situación física, ante todo, Rafa, ¿cómo evoluciona esa lesión muscular del psoas ilíaco que te obligó, lamentablemente, a abandonar en Australia en cuartos de final, cuando el camino hacia una nueva final parecía bastante despejado?
Bueno, los caminos son los que son. A veces parecen despejados y se vuelven muy complicados, y a veces parecen muy complicados y terminan siendo muy buenos, ¿no? O sea que las cosas no se sabe nunca. Sí que es verdad que las cosas iban por buen camino, pero bueno, como siempre, uno tiene que tener respeto por cada situación. Yo lo tengo, sé la dificultad que conlleva cada torneo y las cosas que pueden ir ocurriendo, ¿no? Y ocurrió lo que ocurrió. La lesión, por suerte, fue una lesión totalmente limitante, porque cuando te haces una rotura, por pequeña que sea, pues bueno, es imposible, aunque lo intentara durante casi un set más, bueno, era imposible. Pero bueno, por suerte, pues es una rotura no muy grande, que va evolucionando correctamente, que de cada día estoy mejor y que espero dentro de poco poder volver a estar entrenando, aunque sea despacio y paulatinamente, pero estoy seguro que la lesión esa que de ahí pues no me va a llevar ningún problema.
En condiciones normales, el próximo 26 de febrero podrás reaparecer en Acapulco y luego Indian Wells y Miami.
Sí, ese es mi calendario previsto. Espero estar preparado para seguir compitiendo bien. Este año pues los primeros meses van a ser de poca carga de torneos, porque al final pues no estuve ni en Abu Dhabi ni en Brisbane, que eran los objetivos antes de empezar Australia. Solo estuve en Australia y bueno, la verdad que no estaba yendo mal, estaba funcionando bien, estaba jugando bien, y ahora el objetivo pues es seguir hacia adelante, jugar bien en Acapulco, en Wells y Miami, y nada, intentar llegar con las pilas cargadas al 100% y físicamente bien y tenísticamente también a lo que es la época más importante del año para mí, que es desde Monte Carlo hasta Roland Garros.
Por cerrar con el primer grande de la temporada en Melbourne, Rafa, ¿cómo viste a Roger Federer? 20 torneos de Grand Slam a sus 36 años. Es admirable.
Bueno, es igual de admirable ahora que hace unos cuantos meses, ¿no? Al final ahora ha conseguido algo más. Bueno, no vamos a descubrir lo que es y lo que ha conseguido dentro de nuestro deporte Federer. Simplemente felicitarle y evidentemente una gran admiración por todo lo que está consiguiendo.
En todo caso, además de vuestra legendaria rivalidad, tenéis una buena relación dentro y fuera de la pista.
Sí, tenemos una buena relación desde hace muchos años. Creo que es importante entender que al fin y al cabo esto es un deporte y no... En eso se termina todo, ¿no? Al final estamos compitiendo por cosas importantes, por nuestras carreras. Es lo que hemos hecho durante prácticamente toda nuestra carrera deportiva, competir juntos o en contra por las cosas que realmente nos han importado. Pero bueno, creo que todas esas vivencias que hemos tenido dentro de la pista y todos esos momentos importantes dentro de nuestras vidas que los hemos compartido juntos, pues creo que al final pues nos han hecho que tengamos un gran aprecio el uno por el otro.
¿Coincides con la opinión de tanta gente que considera que vuestra final de Wimbledon en 2008 es el mejor partido de todos los tiempos del tenis?
yo no he visto todos los partidos de todos los tiempos.
Claro.
Con lo cual, no puedo opinar.
Al menos, ¿no?, de la era moderna.
Tampoco soy yo al que le toca opinar de algo así en un partido, opinar como en algo que yo estoy presente, pues autodenominarme el mejor partido de todos los tiempos me parecería muy, muy arrogante, y realmente no soy así, ¿no? O sea que no lo sé. Yo creo que cada fue un partido especial, eso sí que te lo puedo decir. El mejor partido, no lo sé, habrá gente que ha visto mucho más tenis que yo, que conozca la historia mejor que la conozco yo, y tendrán los datos y una opinión objetiva para opinar. Yo soy una opinión que está totalmente vinculada dentro de aquel partido, y nada, lo único que puedo decir es que estoy feliz de haber sido parte de aquel partido, que fue un partido muy importante dentro de mi carrera, igual que algún otro también. Es decir, bueno, aquel sí que fue un partido especial, pero también te diría que hay otros que también lo han sido.
En el calendario tenístico, lo más inmediato es la Copa Davis, primera ronda del Grupo Mundial, pasado mañana en Marbella, España frente a Gran Bretaña. Seguramente te duele no poder estar en una competición que tú has ganado ya 4 veces.
Bueno, tuve una conversación con Sergi en Australia, y he estado en contacto con él desde que él empezó. Sabe cuál es mi situación y mi ilusión. Evidentemente que me encantaría poder ayudar al equipo a conseguir otra vez una victoria en la Copa Davis. Creo que este año hay una oportunidad, pero hay que ir día eliminatoria, y ahora hay que pasar esta como sea. Yo el año pasado tuve un año muy positivo, muy, muy exitoso, pero a la vez también terminé tocado de la rodilla, ¿no? Con lo cual, las primeras eliminatorias pues son complicadas por el tema de calendario, y yo por mis rodillas los cambios drásticos de superficie pues me son muy malos, y a estas alturas de mi carrera pues prácticamente mi única prioridad es estar sano y estar feliz, y cuando estoy sano es cuando realmente soy feliz haciendo lo que realmente me motiva, que es poder competir, poder elegir el calendario que creo que es más conveniente. Por eso tengo que ser lo suficientemente, tanto yo como mi equipo, suficientemente cauteloso a la hora de elegir las semanas, ¿no? Dicho esto, repito, me encantaría poder ayudar al equipo a conseguir algo importante este año, y en eso estamos. Ojalá que se pueda pasar esta eliminatoria. Creo que tenemos un equipo más que competitivo para poder hacerlo, y estoy seguro o convencido de que va a ser así.
El equipo que ha convocado en su debut el capitán Sergi Bruguera lo componen el alicantino David Ferrer, Pablo Carreño, Roberto Bautista, Feliciano López y Albert Ramos. Salvo en el caso de Carreño, son ilustres veteranos. ¿Cómo ves el futuro inmediato del tenis español, Rafa? ¿Está garantizado el relevo vuestro? No digo ya para que alguien gane 16 grandes, sino para que España, ¿crees que pueda mantenerse como potencia mundial del deporte?
A ver, uno tiene que tener la perspectiva adecuada de todas estas cosas, ¿no? Y la realidad es que lo que se ha vivido en el tenis y en el deporte español en general estos últimos años, pues creo que ha sido un gran éxito. Aparte, se han unido generaciones muy buenas que nos han hecho vibrar y nos han hecho pues destacar a nivel mundial en deportes, aparte, muy populares. Bueno, a nivel de tenis, hay que esperar, evidentemente. Uno tiene que ser honesto y no tiene que engañar a nadie, ¿no? Hemos tenido unos 25, casi 30 años de muchísimo éxito en el tenis. Ahora sí que es verdad que hemos tenido un parón. Es decir, yo tengo 31, Roberto Bautista pues sí tiene 28, por ahí. Pablo tiene 26, 26, 27. Bueno, y a partir de ahí nos hemos quedado un poco parados. Esta es la realidad, ¿no? Sí que viene gente joven, pero bueno, tiene que terminar de explotar. Jaume Munar, vamos a ver, Davidovic, Kuhn. Bueno, son gente que apunta que puede ser un muy buen relevo. pero también es verdad que hay que esperar, porque sí que durante esos 25 años se han ido sucediendo generaciones, pero sí que es verdad que si miramos ahora, pues llevamos unos 4 o 5 años parados, ¿no? Que no han seguido saliendo jugadores que estén en el circuito actualmente. Pero eso no quiere decir que no podamos continuar. La esperanza y el trabajo seguro que va a seguir haciéndose de la mejor manera posible. Y yo, pues, como español y como amante de nuestro deporte, pues lo único que deseo es que esto siga siendo así, ¿no? Y hay que seguir promocionando, hay que seguir trabajando en que de cada vez haya más chicos que practiquen el tenis, porque al final, como cuanto más grandes son las posibilidades, pues más opciones tenemos de seguir sacando campeones.
Aquí le tenemos mucha fe a Nicola Kum, que está afincado en Torrevieja. En cuanto al circuito profesional, Rafa, ¿cómo ves las nuevas generaciones que puedan representar los Zverev, Dimitrov, Dominic Thiem, Kyrgios y compañía? Días atrás, John McEnroe ha dicho que le sigue esperando, que no terminan de llegar, de echar la puerta abajo y pedir sitio.
Bueno, también hay un pequeño problema en todo eso, ¿no? Al final se ha vivido una generación, aún se está viviendo una generación donde se ha ganado mucho, es decir, donde ha habido una serie de jugadores que han ganado mucho, ¿no? Es decir, Federer 20 Grand Slams, yo pues 16, Djokovic 12, Murray creo que son 3, Wawrinka 3, pero bueno, sobre todo nosotros tres, pues sí que se ha ganado mucho, ¿no? Y prácticamente es verdad que no somos de la misma generación, que hay 6 años entre Federer y Djokovic, y entre yo 5 creo, pero somos de unas generaciones muy cercanas y hemos convivido mucho tiempo en circuito, ¿no? Con lo cual, si miramos a la historia de nuestro deporte, nunca se había juntado algo así, ¿no? En una generación no había pasado que 3 jugadores hubieran ganado tanto, ¿no? Y hubieran marcado durante tantos años, pues, unas diferencias a nivel de títulos como se han marcado. A nivel tenístico, pues las diferencias son pequeñas, pero sí que a nivel de títulos ha sido una gran diferencia, ¿no? Con lo cual, las nuevas generaciones, creo que en ese sentido es un poco malo el hecho de comparar con lo que ha habido ahora, ¿no? Creo que las nuevas generaciones están ahí, creo que son grandísimos jugadores, tanto Zverev como Kyrgios, Shapovalov es muy bueno también, es decir, hay muchos que están viniendo y que son buenos. Lo que pasa es que, bueno, puestos a llegar a ganar 20 Grand Slams, pues hay uno que lo ha hecho y no lo ha hecho nadie más, con lo cual no es ahí donde se tiene que comparar, creo yo, ¿no? Y creo que estas generaciones que están llegando, estos nuevos chicos, pues seguro que van a ser campeones de varios Grand Slams, la mayoría de ellos, y siempre depende de lo mismo, ¿no? Es las ganas que ellos tengan por querer mejorar, las ganas que ellos tengan por querer trabajar diariamente y por querer superarse. Si lo hacen, tienen un potencial y un talento muy, muy grande.
Volviendo a tu calendario particular, y además de estar sano para poder competir al máximo nivel, que es seguramente tu gran prioridad, ¿cuáles son tus grandes objetivos para este 2018?
Mi gran objetivo siempre es el mismo, que es ser feliz. Y a partir de ahí, pues todo lo demás es más o menos secundario, ¿no? Tengo una carrera muy larga, creo que llevo unos 15 años en el circuito, más o menos. No sé si mi año número 16.
16.
Bueno, yo mi gran ilusión, pues, es poder seguir haciendo lo que hago el máximo tiempo posible y, sobre todo, haciéndolo de la manera que lo quiero hacer, ¿no? Y la manera que lo quiero hacer es luchando y peleando por las cosas que realmente me motivan, que es lo que he hecho hasta ahora. Con lo cual, para que eso ocurra, tengo que estar sano, tengo que estar alegre y con ganas de trabajar. Creo que esto lo mantengo siempre. Lo único que pasa es que para mantener todas estas ilusiones, la salud es lo principal, ¿no? Porque al final, si uno no está sano, no se siente capacitado para poder competir al nivel que uno necesita competir. Pero yo me siento bien, creo que el año, pues, ha sido un traspiés lo que ha ocurrido en Melbourne. Ha sido una lesión fortuita, una lesión inesperada, un accidente, y uno lo tiene que aceptar y mirar hacia adelante. Creo que estaba jugando bien a tenis, esto a pesar de la desilusión que es irse de un torneo tan importante como el Open de Australia, pues también me voy con la satisfacción de que sin haber hecho una grandísima pretemporada, pues estaba siendo muy competitivo contra todos, estaba jugando a muy buen nivel, con lo cual estoy con la ilusión de hacer un gran año. Y si me pides objetivos a nivel prioritario, bueno, mi objetivo siempre es cada torneo, porque yo al final voy a competir cada torneo con la mentalidad de dar mi máximo y de intentar ganar. Pero, evidentemente, la temporada de tierra pues, siempre está marcada en mi calendario y mi gran objetivo pues, es volver a ser el mejor jugador del mundo sobre tierra batida.
El undécimo Roland Garros, no me negarás que sería el Nova Más, algo muy especial.
¿Sabes lo que pasa? Que después del quinto, el sexto ya era lo máximo, el séptimo, el décimo ya era la rebomba y ahora el onceavo es el Nova Más, con lo cual no es algo que... A mí, 10, evidentemente, me parecen un número que jamás hubiera imaginado ni soñado, pero no el tener 10 me quita la ilusión de tener 11, sin ninguna duda, ¿no? O sea que antes de Monte Carlo me quedan muchos, antes de Roland Garros me quedan muchos torneos por delante. Y como te digo, ¿no? Tanto Acapulco como Indian Wells como Miami son torneos importantes para mí. Y después, pues en la temporada de tierra, pues cada torneo por sí mismo tiene un significado muy especial para mí, ya que he tenido mucho éxito en todos los torneos en los que participo.
Desde el pasado lunes cumples tu semana número 165 al frente del ranking mundial de la ATP, aunque tú siempre le has dado una importancia relativa a ser número uno y a este ranking.
Oh, la importancia la tiene.
No, indiscutiblemente la tiene. Pero que tú relativizas lo de...
No, a ver, lo único, no es que le dé una importancia relativa, lo único que yo digo es que no voy a hacer ninguna locura para intentar mantener el número uno o para intentar aferrarme al puesto, ¿no? Y como te digo, ¿no? Cuando era más joven, pues sí que uno le da una importancia más grande al ranking. Cuando uno tiene a la altura a estas alturas de mi carrera, pues yo le doy importancia a mi salud y a mi preparación para los torneos que realmente me motivan y realmente tengo la esperanza de poder luchar por ellos, ¿no? Si eso me lleva a ser número uno como lo fui el año pasado, pues una gran felicidad y una gran ilusión, ¿no? Pero no voy a perseguir algo que realmente creo que ya me ha pasado, ¿no? Mi persecución ahora mismo es la salud y el estar competitivo a intentar sumar lo máximo posible en los torneos que realmente creo que tengo las opciones de sumar.
Está claro que la tuya es una historia de superación permanente, Rafa, porque 2017 ha sido un año extraordinario de juego y de resultados, pero venías de un bache los dos años anteriores, 15 y 16, con bastantes dificultades. ¿Te llegaste a plantear la retirada en ese periodo de dudas?
No, a ver, hay cosas que al final hay matices, ¿no? Claro que 2015 y 2016, pues a nivel general, pues son años difíciles, pero tampoco uno tiene que perder de perspectiva la realidad de las cosas, ¿no? En 2015 sí que fue un año complicado, pero terminé el 5 del mundo, con lo cual, sí, ojo, fue un año que fue no muy bueno a nivel de resultados, pero terminé muy bien el año. 2016 estaba siendo un buen año. Estaba siendo un bastante buen año hasta que me lesioné en Roland Garros y me tuve que ir. Yo estaba el número 2 del race del año y venía de hacer grandes torneos y creo que estaba preparado para ganar Roland Garros en 2016. Después me lesiono y evidentemente una lesión donde me rompo la muñeca, tengo que estar 3 meses prácticamente parado, juego las Olimpiadas porque era una ilusión para mí grande poder defender a España en unos Juegos Olímpicos, ser abanderado, etcétera, que sabes que es un evento que es una vez cada 4 años, que uno no sabe dónde va a estar dentro de 4 años, pues claro que forcé y no me arrepiento de ello y después me costó pues quizás el resto de temporada. Pero mi nivel tenístico pues estaba bastante recuperado allí. Y el año pasado, pues desde el comienzo las cosas fueron muy bien y prácticamente no se soltó el nivel de comienzo de año durante todo el curso, ¿no? Hasta que la rodilla me dijo basta final de año. Y el 2018 pues había empezado otra vez de una manera positiva, otra vez jugando a un nivel alto y lo único que espero es poder trabajar bien estas semanas que tengo en casa, prepararme bien para la temporada de Acapulco, Indian Wells y Miami y llegar bien preparado y competitivo a intentar hacer 3 buenos torneos.
Está claro que en la vida más importante que el golpe y que la caída es la capacidad de recuperarse y de no perder la fe en uno mismo, de seguir luchando.
Bueno, a ver, no perder la fe. Yo creo que todo el mundo pierde la fe o en un momento dado pierde la confianza en uno mismo, porque es humano y es normal y es lógico. Uno no tiene que entrar en los tópicos de no se tiene que perder la fe. Pues sí, pues a veces sí que se pierde la fe, pero el hecho de dejar de confiar en ti o tener las dudas en ti, eso no te tiene que llevar a dejar de creer en el trabajo, ¿no? Es decir, uno puede dejar de creer en uno mismo en un momento dado porque al final hay dudas y hay momentos que ves las cosas complicadas, pero lo único que creo que no se puede dejar de hacer es dejar de creer en el trabajo. Uno puede perder la fe en uno mismo, pero no perder la fe en el trabajo, porque es a través del trabajo y a través del esfuerzo diario donde uno recupera la fe y la confianza en uno mismo. Sin el trabajo y sin la creencia que a base del trabajo pues uno puede recuperar esas cosas que se han perdido, pues sí que es imposible recuperarlas, ¿no? Solo recuperando la fe en casa, o voy a recuperar la fe en mí mismo, bueno, es difícil que por arte de magia pues uno vuelva a tener esa confianza en sí mismo y esa tranquilidad y fuerza a la hora de competir, tanto en el tenis como en cualquier cosa de la vida, ¿no? Con lo cual creo que la fe y la confianza se recupera a través de la creencia en el trabajo diario.
Que la inspiración te pille trabajando, como se dice. ¿Crees, Rafa, también, sigues creyendo que con sufrimiento saben mejor las victorias en el deporte y en la vida general?
Bueno, yo soy un apasionado de la emoción, ¿no? Al final a mí me ilusiona y realmente me motiva los partidos ajustados, los momentos esos que uno tiene que hacer un esfuerzo más, que parece que no puedes más, pero tienes que sacar algo más. Realmente esos son los momentos que como deportista a mí me llenan. Es decir, ganar un partido 6-2, 6-2, 6-2, pues claro que me vuelvo a casa o al hotel feliz porque digo, bueno, he jugado bien, he ganado, no me he desgastado, estoy preparado para el siguiente partido, sin ninguna duda. Pero a nivel de satisfacción personal, partidos complicados que me llevan horas, que me llevan momentos complicados dentro del partido, que tengo que buscar soluciones para superar esos momentos, bueno, son los partidos que realmente uno valora, porque ha tenido que hacer un esfuerzo tanto mental, físico, estratégico, general.
Es de sobra conocido el valor esencial que en tu carrera y en tu vida concedes a tu familia y a tu entorno más inmediato. ¿Hay algo más importante en la existencia que la familia y los afectos?
Bueno, yo creo que es una lista de prioridades que cada uno tiene, ¿no? A mí, yo soy una persona muy, bueno, una persona familiar, me cuesta salirme un poquito de mis rutinas, de mis círculos y lo demuestra que yo pues durante toda mi vida pues he seguido viviendo en Manacor, en Puerto Cristo, es decir, donde he nacido, ¿no? Y bueno, siempre he sido feliz así, soy feliz así, me gusta estar cerca de mi familia, que tengo siempre, bueno, una gran unión con todos ellos, tanto los padre, madre, hermana, como tíos, sobrinos, primos, perdona, sobrinos, por suerte aún no tengo ninguno.
Por suerte.
Y nada, me siento feliz de poder compartir con ellos tantos momentos, ¿no? Con lo cual, para mí personalmente, pues sí que el hecho de ser de un lugar pequeño, de no ser de una gran ciudad, favorece el poder mantener un contacto diario con todos ellos y eso, pues, al final lo que a uno le hace realmente feliz es las relaciones con las personas, ¿no? Y a mí pues la relación con mi familia y con mis amigos, que son mis amigos de la pandilla de toda la vida, desde que tengo 4 o 5 años, pues es donde yo estoy feliz y haciendo una vida normal en casa, como cualquiera de mis amigos, es donde realmente me siento bien.
El número uno no está tan solo pendiente de la competición. Cuéntanos a grandes rasgos en qué consisten la academia y la fundación que llevan tu nombre.
Bueno, empezaremos por la fundación. La fundación es un proyecto que empezamos hace años a través de saber que estábamos haciendo siempre eventos para otras fundaciones, recaudando dinero para otras ONGs. Y bueno, llegó un día en que pensamos, bueno, hacemos todas estas cosas para enviar el dinero a todas esas otras fundaciones que seguro que destinan el dinero donde más conviene, pero nosotros realmente no sabemos dónde va el dinero, ¿no? Con lo cual, ¿por qué no utilizar ese dinero para hacer las cosas que nosotros realmente queremos hacer y ayudar a la gente que realmente queremos ayudar. O sea que nació la fundación. Por suerte, pues tengo un ambiente muy familiar en la fundación, aparte del equipo que siempre está muy, muy involucrado, pero mi madre es la presidenta, mi novia pues trabaja en la fundación, es decir, es algo muy familiar y bueno, nosotros trabajamos prácticamente con niños con riesgo de exclusión social, intentamos ayudarles a través de educación y deporte y tenemos, bueno, hemos hecho varios proyectos, ¿no? Nuestro primer gran proyecto fue en India, en combinación con la Fundación Vicente Ferrer, en Anantapur, donde construimos unas pistas de tenis y construimos una escuela donde los chicos estudian matemáticas, inglés e informática. Después de esta primera gran experiencia, que ya unirnos a una gran fundación como es la de Vicente Ferrer, pues nos permitió aprender. Y bueno, fui yo el que dije que quería intentar ayudar en nuestro país, que creo que hay suficiente trabajo por hacer. Y después pues sí que fuimos haciendo centros de tarde, es decir, combinado con aldeas infantiles, que bueno, al final pues trabajamos con niños de riesgo en exclusión social, con chicos que tienen problemas en casa. Por las tardes iban allí, estudiaban, practicaban deporte y simplemente les sacabas un poco de un entorno negativo donde tenían un futuro complicado y les dabas la oportunidad de conocer otra cosa y de educarles y de hacerles vivir otra realidad, ¿no? Y la verdad que hace unos cuantos años pues sí ya pudimos tener nuestro primer centro propio, que fue en Mallorca, en Palma. Bueno, ahí sí que construimos un centro que la verdad que ha quedado muy bien. Se invirtió una gran cantidad de dinero, pero sí que es verdad que estamos consiguiendo dar apoyo a 140 familias. Chicos con problemas en casa pues van ahí, estudian, les damos de comer por la tarde, hacen los deberes del colegio. Bueno, es un centro formativo y aparte tienen sus horarios de deporte también, es decir, tiene una pista deportiva multideporte ahí en medio de la escuela, con lo cual creo que es algo que realmente es importante y realmente a mí me ilusiona, ¿no? Y es parte de mi presente, pero creo que es una parte importante de mi futuro también. Y estamos contentos porque de cada vez estamos llegando a más gente y este es el objetivo. Aparte, pues tenemos otros proyectos como colaboramos con Special Olympics, bueno, muchas cosas que se van haciendo y esperamos poder seguir ayudando a más gente. Y bueno, a nivel de la academia, pues empezó hace 2 años, casi, y bien, sí que para mí y para mi familia en general, pues sí que fue un proyecto, o es un proyecto muy, muy bonito. Es un proyecto que era una ilusión de hace muchos años, que al final se pudo llevar a cabo. Y bueno, creo que aparte de tener una academia de tenis para chicos que vienen de todo el mundo, pues se ha conseguido crear un centro deportivo, ¿no? Donde en esta academia tenemos colegio interno, tenemos centro médico, tenemos profesionales en todos los sentidos, nutrición, bueno, en todo lo que se puede imaginar, pues lo tenemos dentro del centro para estos chicos. La verdad que ahora mismo son 120 chicos que están viviendo permanentemente ya en la academia de prácticamente todo el mundo. Y bueno, es un proyecto que lo hemos hecho con muchísima ilusión, que creemos que estamos dando el servicio adecuado y estamos poniendo al alcance de los chicos pues todo lo que necesitan para prepararles bien para el futuro, aparte de tenísticamente hablando, que creo que tenemos los profesionales adecuados para enseñarles y llevar su desarrollo deportivo al máximo, pues a nivel educacional, ¿no? También somos muy conscientes que la gran mayoría de chicos que vienen a la academia no van a vivir del tenis, ¿no? Porque es complicado, pero sí que intentamos formarles y educarles de cara al futuro, decidan lo que decidan a la hora de dedicarse, tanto estudiar trabajar como dedicarse al deporte, ¿no? Pero bueno, estamos contentos, como todos los proyectos, pues siempre se puede ir mejorando y es lo que estamos intentando continuamente, trabajar en mejorar lo que estamos haciendo, pero realmente ha sido un año y medio satisfactorio y queremos seguir sumando.
El próximo 3 de junio, esperemos que de nuevo en las rondas finales de Roland Garros te caen 32 años a la mochila. ¿El calendario te mete prisa o vamos a seguir disfrutando todavía muchos años de Rafa Nadal? ¿Quién lo sabe?
No lo sé, no me lo planteo, la verdad. No es algo que me preocupe especialmente ni que me plantee, con lo cual cuando uno no se plantea esto normalmente es que no, el final no parece estar muy cerca. Pero bueno, uno tiene que tener respeto siempre para lo que pueda ocurrir. Uno nunca sabe lo que puede pasar el día de mañana. Pero a día de hoy pues me siento bien, estoy feliz haciendo lo que hago y no tengo ninguna perspectiva diferente a lo que es seguir haciendo lo que hago el máximo tiempo posible. Cuando llegue el día de decir adiós, lo sabré. Y bueno, será un cambio en mi vida, sin ninguna duda, porque llevo muchos años haciendo eso, pero no le tengo un gran miedo. Creo que soy feliz haciendo otras cosas que no sean específicamente competir al más alto nivel tenístico, ¿no? Creo que mi vida tiene muchas más cosas que me hacen feliz y creo que seguiré siendo feliz sin el tenis, con lo cual no tengo una gran preocupación en cuándo llegue este momento. Simplemente me preocupa que las cosas sigan su cauce, intentar alargar el máximo posible lo que estoy haciendo, que me hace feliz en estos momentos y que tengo mis objetivos profesionales. Y cuando llegue, llegará y lo aceptaré.
¿De algún modo te pesa la responsabilidad de ser un icono mundial, de ser un referente para tanta gente? Sabes que hay muchas personas a las que de alguna manera le has podido también cambiar su vida.
No me lo planteo. No, lo siento, pero es que no, uno no puede estar, bueno, o al menos entiendo que durante toda mi vida pues he intentado actuar de manera natural, de manera real, sin falsificar nada ni hermosear nada, ¿no? Intento ser como soy e intento hacer las cosas que me han enseñado o que me han educado. Intento hacerlas de la mejor manera posible, ¿no? Intento tener siempre respeto por todo el mundo, tener la pasión e ilusión por todo lo que hago, ser agradecido con todas las personas que me ayudan, tanto personas como empresas, como el Banco Sabadell, como otras más que confían y han confiado en mí a lo largo de todos estos años. Y simplemente, ¿no?, me siento un privilegiado por todo lo que me ocurre, todo lo que me ha pasado y a todas las personas y vivencias que he podido tener a través del tenis. O sea, que intento no pensar mucho en si soy un referente, bueno, al final uno no puede estar todo el día viviendo en eso. Yo intento hacer las cosas de la mejor manera posible, de manera correcta, y a partir de ahí, pues como siempre en la vida, ¿no? Habrá algunos que les gustarás más, otros que les gustarás menos, y eso uno tiene que aceptarlo, pero al final de todo lo más importante es ser una persona buena gente y a partir de ahí uno se equivoca a veces y otras acierta, pero en general cuando uno hace las cosas con buena fe y de corazón no se le puede reprochar mucho.
Ya nos has dicho antes Rafa, que puedes ser perfectamente feliz sin dedicarte al tenis. ¿Cuáles son tus sueños cuando no seas profesional de la raqueta?
Yo intento no soñar mucho. intento hacer las cosas para conseguir las cosas que me gustarían. Pero bueno, evidentemente soy una persona, como te he dicho antes, que he sido educado a nivel de familiar, con lo cual claro que me ilusiona tener una familia y tener una vida pues dentro de lo que cabe tranquila, no excesivamente. No soy una persona que cuando termine de jugar al tenis se va a sentar en el sofá y no va a hacer nada. Soy una persona dinámica, me gusta hacer cosas, necesito estar activo en diferentes cosas. Y bueno, me gustaría seguir adelante en varios proyectos que tengo y seguro que otros que van a salir.
No sé si preguntarte por algo de fútbol, por mezclar los deportes, porque parece que este año, esta temporada, corren malos tiempos para la causa madridista. ¿Cómo lo ves?
uno puede preguntar, la cosa es las ganas de responder que tenga.
Claro, claro.
Bueno, nada, es simple y a la vez complicado, porque hace pocos meses parecía que todo iba muy bien, ahora pues parece que todo es un desastre, ¿no? No, al final siempre hay puntos intermedios, ¿no? Y te repito, yo como deportista sé muy bien que las cosas pasas de ser la bomba a ser un desastre prácticamente así, y en el mundo del deporte todo se magnifica mucho más, ¿no? O sea que en el deporte en general y en el fútbol aún más, porque X periódicos cada día tienen que llenar muchas y muchas páginas, pues todo se dramatiza mucho más o se exalta mucho más todo cuando las cosas van bien, ¿no? O sea que, bueno, el Madrid está teniendo un año complicado, sin ninguna duda, pero también es verdad que venía de ganar dos Copas de Europa, la Liga el año pasado. Bueno, uno tiene que, cuando uno hace las valoraciones, uno no puede hacer siempre las valoraciones momentáneas, ¿no? Es igual que yo cuando llevo X meses que, bueno, las cosas no están bien. Bueno, vamos a valorar un poquito el más largo plazo, ¿no? Al medio plazo al menos, ¿no? Y el Madrid a medio plazo, pues, está teniendo una época creo que muy buena. Supongo que este año pues se habrán hecho cosas mal, habrá que analizarlas, habrá que trabajar en ellas e intentar terminar la temporada de la mejor manera posible. Y cuando hay rivales que lo hacen mejor que tú, pues lo que tienes que hacer es darles la mano y felicitarles e intentar trabajar para superarles a la próxima. Pero hasta en este momento pues hay algunos rivales que lo están haciendo mejor que el Madrid este año. Al Madrid prácticamente creo que le queda terminar la temporada de Liga de la mejor manera posible, dentro de lo que cabe, e intentar luchar por lo único que queda realmente, que es la Copa de Europa.
Respuesta muy diplomática, si puedes concretar un poco más. ¿Posibilidades reales o porcentaje aproximado frente al Paris Saint-Germain?
No soy matemático.
No eres matemático.
No se sabe. Son, al final, son detalles, que estamos hablando de dos grandes equipos, no se puede hablar de porcentajes porque es que nadie te puede acertar un porcentaje de eso, ¿no? Pero bueno, evidentemente parece que el Paris Saint-Germain es un poco más favorito que el Madrid por la dinámica que llevan unos y que llevan otros, pero también es verdad que el Madrid pues tiene, creo que, una gran experiencia en la Copa de Europa y depende de cómo empiece la eliminatoria, ¿no? Al final, el Madrid creo que está más que preparado para poder ganar a cualquiera y aspirar a ganar la Copa de Europa si recupera pues un poquito la confianza que había perdido. Bueno, ahora lleva dos partidos creo que un poco mejores y, bueno, vamos a ver lo que pasa. Quedan unos días para cuando llegue el partido y evidentemente la eliminatoria contra el PSG pues es una eliminatoria complicada, que se va a dar el máximo, que los dos equipos son de los dos mejores equipos de Europa sin ninguna duda, y la desgracia en ese sentido es que uno de los dos pues se va a ir fuera.
La última de fútbol, te ves este verano en la final del Mundial en Moscú, al igual que hace 4 años en Johannesburgo, en Sudáfrica, con la roja animándola.
No lo sé dónde voy a estar, pero ojalá que esté donde esté.
No, te preguntaba.
Yo no sé dónde voy a estar, pero ojalá que esté donde esté, pues.
¿Tienes fe en la selección de Lopetegui?
Sí, la verdad que llevan una dinámica muy buena, ¿no? Desde que ha entrado Julen en el equipo, mejor no se ha podido hacer. Prácticamente se ha triunfado por todo donde se ha jugado y bueno, hay una nueva generación de jugadores que también pues tiene mucha ilusión, tiene un gran talento y hay que confiar sin ninguna duda en lo que pueda ocurrir. Ojalá que salga bien y nos hagan otra vez vibrar.
A la margen del deporte, Rafa, te escuchamos semanas atrás expresar tu inquietud por la situación política en nuestro país. ¿Crees que hablamos a veces o con frecuencia demasiado de los políticos y poco de los problemas reales de la gente?
Bueno, es que en teoría no es que hablemos demasiado de los políticos o no. Al final, los políticos pues son o deberían ser nuestros representantes. Al final es la gente que en teoría hemos votado para que nos represente, con lo cual es normal que hablemos de la gente que en teoría tiene el poder que les hemos otorgado. Bueno, es evidentemente se están viviendo situaciones excepcionales en nuestro país que uno tiene que aceptarlas e intentar manejarlas de la mejor manera posible. y bueno, el enfrentamiento, pues a mí personalmente soy una persona que no me gusta el enfrentamiento prácticamente en ningún aspecto de la vida. No creo mucho en el enfrentamiento y al menos a mí personalmente me crea un malestar importante cuando hay enfrentamiento, ¿no? Con lo cual llevamos unos meses que ha habido situaciones desagradables y yo pues lo único que espero y deseo es que las cosas pues vuelvan a su cauce, sea de la manera que sea, pero que se acabe, que todo vuelva a la normalidad, como te repito, sea de la manera que sea. Yo evidentemente tengo mis ideas y mis ilusiones y mis opiniones, que ya las he medio dado en otras ocasiones, no lo voy a volver a hacer, pero, como te digo, para mí lo más importante es que se restablezca la normalidad ciudadana, que no haya tanta gente en la calle diariamente, que no haya tanto enfrentamiento y que haya una convivencia pacífica y adecuada, que es lo que entiendo que es y que siempre ha sido nuestro país.
Como gran amante... Como gran amante que eres, Rafa, del medio marino y del medio natural, ¿en qué medida te preocupa el cambio climático?
A ver, el cambio climático. Bueno, es que se habla mucho de todas estas cosas. Yo no sé, no tengo toda la información como para poder tener una opinión formada, como para poder opinar abiertamente de eso. No soy una persona que le guste opinar de cosas que realmente sabe poco, con lo cual no me voy a meter aquí en una cosa que sé poco. Evidentemente que creo en que tenemos un planeta que tenemos que cuidar, que tenemos un planeta que evidentemente, pues debido al gran impacto que nosotros hemos creado en él, pues crea algunos problemas. Soy un amante de los documentales en general y de la naturaleza en general, con lo cual más o menos estoy informado de las cosas, pero bueno, cosas que se pueden decir o que son reales, pues también pueden herir a muchos intereses mundiales que no es fácil poder hablar de ellos, ¿no? Para eso está la gente que en teoría tiene que ayudar a nuestro planeta a que las generaciones y generaciones que vengan detrás de nuestra pues puedan tener un planeta donde puedan vivir con la misma calidad de vida que hemos vivido nosotros y puedan seguir viendo las cosas tan bonitas que podemos ver nosotros, ¿no? O sea que es a ellos los que les pertoca guiarnos hacia la manera donde tenemos que nosotros, cada persona, aportar nuestro granito de arena, que este planeta pues siga siendo igual de bonito, igual de habitable dentro de tantos años que evidentemente nosotros no veremos.
Por último, es una pena que tanto talento joven tenga que salir de España en los últimos años para buscar oportunidades en el extranjero. ¿Entristece?
Sí, pero te diría sí, pero al final estamos siempre con lo mismo, ¿no? Al final siempre estamos siempre estamos autocriticándonos. Bueno, no es en España donde es el único país donde sale gente de talento, ¿no? Pasa en casi todos los grandes países, también sale gente de su país natal que tiene un gran talento para irse a otros países, con lo cual no podemos siempre automarginarnos o autocriticarnos tanto, ¿no? Tanto cuando la crisis, pues cada día nos repetíamos lo de la crisis. Bueno, pues claro que hay crisis, claro que hay que trabajar en superar la crisis, pero bueno, al final es como si yo me lesiono y digo, bueno, es que estoy lesionado, que estoy lesionado, que estoy... Bueno, sí, ya sabemos que estamos lesionados, pero vamos a ver de qué manera lo arreglamos. No nos repitamos cada día que estamos lesionados, porque al final más lesionados estamos. Y la realidad... Y la realidad es que creo que bueno, tenemos un país con un gran potencial. Tenemos que confiar en nuestro potencial, tenemos que confiar en las nuevas generaciones, en todas esas personas que están preparadas para triunfar y para llevar el nombre de nuestro país alrededor del mundo y de una manera positiva, y no veo el porqué que esto no vaya a ocurrir cuando tenemos todo preparado para que esto ocurra. Y para que esto ocurra, yo no soy, como te digo, nunca he sido una persona arrogante en ningún sentido de creerme más que otros, pero sí que te aseguro que viajo prácticamente cada semana por cualquier lugar del mundo, prácticamente por todo el mundo he viajado y te aseguro que vivimos aquí muy, muy bien y mucho mejor que muchos otros lugares donde nosotros desde aquí consideramos que viven mejor que nosotros.
Si te parece, para ir cerrando la conversación, damos entrada a algunas preguntas del público que nos acompaña en el auditorio de la Diputación. En primer lugar, Juan José Bolufer, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, se interesa por cuál ha sido el momento más duro de tu carrera.
El momento más duro de mi carrera es 2005, cuando en la final de Madrid, 2005, me levanto al día siguiente cojo y nada. Pasan unos meses, no sabemos cómo evoluciona la lesión y llega un momento dado que tengo un problema en el pie importante y que me llegan a decir que a lo mejor no puedo seguir jugando a tenis al máximo nivel. Con lo cual, lesiones ahora, pues claro que son duras, claro que me afectan momentáneamente, pero tengo 31 años y medio. Es decir, en aquel momento tenía 19 años y aquello sí que fue un momento complicado.
María Aurora Aniorte, de Orihuela, te pregunta: ¿qué es lo que te da fuerzas para ser tan constante en tu esfuerzo? ¿En qué te apoyas? ¿En qué te inspiras? ¿Y qué te da esa motivación?
No, me inspiro en saber que lo que hago primero no es eterno, tiene una fecha de caducidad, lo cual sé que las oportunidades no son eternas y uno debe estar preparado para al menos intentar aprovechar las oportunidades que se presentan. Y para aprovechar las oportunidades que se presentan, uno no puede tirar días a la basura, ¿no? Y yo, pues, durante toda mi carrera lo que he intentado es no tirar días a la basura. Es decir, cada vez que me levanto, ir a entrenar con un objetivo, con una ilusión de mejorar algo. Es decir, a mí ir a entrenar por entrenar o ir a trabajar por trabajar no me motiva. Es decir, a mí me motiva ir a trabajar con un objetivo de hacer algo. Y yo creo que esto ha sido la clave de, durante tantos años, de haber conseguido pues estar donde estoy.
Pregunta de Manuel Pomares: ¿cuál ha sido la decisión más importante de tu vida? ¿Tienes identificado el momento clave, el día en el que todo cambió para convertirte en una persona de éxito?
Creo que nunca nada cambió, con lo cual no tuve que tomar nunca una decisión importante ni y bueno, al final, siendo justos, he tenido una gran suerte. He tenido un entorno siempre muy, muy adecuado, muy positivo, tanto familia como equipo. Bueno, no he tenido que tomar decisiones drásticas porque todos ellos me han empujado hacia el camino correcto, creo. O sea, que gracias a equipo y familia, sobre todo familia cuando era más pequeño, pues las cosas me han sido, dentro de lo que cabe, sencillas a la hora de tener una infancia y una preparación adecuada para lo que venía después.
Desde Alcoy, María Francés: ¿qué consejos les darías a unos padres que quieren poner todo de su parte para que sus hijos lleguen lejos en sus vidas? ¿Y cómo describirías el esfuerzo hecho por tu familia?
Hay una cosa que es importante, ¿no? Es que la ilusión realmente, yo creo que los padres tienen que, a mi modo de ver, yo no soy padre, evidentemente, ¿no? pero a mi modo de ver, es decir, los padres lo que tienen que hacer es poner las herramientas necesarias para que los chicos pues puedan tomar sus propias decisiones y que tomen las decisiones adecuadas, ¿no? La ilusión para hacer algo, al fin y al cabo, es decir, mis padres podrían tener la ilusión de que yo fuera tenista o que fuera a la universidad o bueno, sus propias ilusiones, que al final no sé cuáles eran porque no se lo he preguntado, ¿no? pero al final, repito, yo creo que la ilusión final tiene que ser del propio joven. Es decir, uno no puede imponer a su hijo jugar a tenis o esforzarse a ir a jugar a tenis, porque si no lo siente no lo va a hacer. Esa es la verdad, y yo creo que los padres lo que tienen que hacer es dar la oportunidad a los chicos de poder tomar sus decisiones, pero educarles de la manera adecuada y llevarles por el camino correcto para que las decisiones que tomen sean las adecuadas y que ellos sientan la pasión para poder llegar a sus objetivos a través del trabajo. Yo, mi gran suerte, creo que mis padres, pues es verdad que yo he tenido un tío que ha estado conmigo a nivel tenístico, bueno, y a nivel también personal, pero durante prácticamente toda mi carrera deportiva. Pero mi gran suerte, pues que yo no he tenido nunca una presión ni de mi padre, ni de mi madre, ni de nadie, que de si jugaba mejor, de si jugaba peor, de si entrenaba más, de si entrenaba menos. Yo volví a casa y no tenía nunca preguntas o te digo, la ilusión de mis padres nunca fue superior a la mía, ¿no? Y a día de hoy, pues muchas veces se ven situaciones un poco surrealistas de los padres que tienen más ilusión de los chicos para que los chicos triunfen. Y por mucha ilusión que tengan los padres, si el chico no lo siente, no va a ocurrir. O sea que el único consejo que yo podría dar es que los padres apoyen, den todo lo que tengan que dar, pero que no fuercen al chico ni que les presionen a la hora de hacer según qué tipo de cosas. No digo no les presionen a nivel de estudiar, a nivel de que saquen las notas adecuadas. Bueno, al final tienes que exigir, pero a nivel deportivo no puedes exigir, porque a nivel deportivo uno tiene que sentir lo que hace, ¿no? Porque hay muchas horas de trabajo, muchas horas de superación, de esfuerzo, de sufrimiento, que si uno realmente no lo siente, no lo va a hacer.
Y finalmente, María Sagrario Soriano te pregunta, ¿cuál es el estímulo para seguir compitiendo con la misma ilusión del primer día y cuál ha sido el coste personal de tu éxito?
El estímulo es muy simple, ¿no? Al final, salir a jugar prácticamente en cualquier lugar del mundo, ver la pista llena y ver a la gente animándote y sentir el cariño y el apoyo de tanta gente, pues es suficiente motivación como para seguir. Eso es lo primero. Y lo segundo, me has preguntado, ¿cuál era?
¿Cuál ha sido el coste personal de tu éxito?
Ninguno. No puedo decir que haya tenido ningún coste personal. Yo he hecho todo lo que han hecho mis amigos, menos veces que ellos, evidentemente, he salido menos que ellos, he podido ir a la playa a veces menos que ellos, pero yo creo que yo, dentro de mi vida, lo que he hecho porque lo he querido, y mi vida tampoco ha sido solo tenis, no. Cuando he estado dentro de una pista de tenis y cuando he tenido que trabajar, lo he hecho al 100%, pero, como te he dicho antes, ¿no?, también soy y he sido feliz fuera de la pista de tenis, y creo que tengo una vida muy normal, que también he podido disfrutar de muchas otras cosas. Y el hecho de haber sabido y podido disfrutar de todas estas cosas también me hace que a estas alturas pues siga teniendo la ilusión por el tenis.
Palabra del número uno del mundo, Rafa Nadal.
Bueno, gracias.
Muchas gracias,
gracias
por tu presencia en Alicante.
Gracias.
Y muchas gracias por tu ejemplo, Rafael.
Gracias. Muchas gracias.